Me parece ahí que afirmar que un país es o no racista, bueno, son afirmaciones muy... Que digamos, todos los países son de algún modo racistas. Creo que habría que investigar más bien cuáles son las formas específicas de racismo propias de, en nuestro caso, de Argentina. Está mal decir que Argentina es un país racista, como también está mal decir que Argentina no tiene racismo. Existen diferentes formas justamente específicas de esto, que tiene que ver con un poco con la historia particular que tuvo Argentina respecto de otros países en América Latina, ¿no? Argentina ha tenido mucha influencia, sobre todo en la década de 1880 en adelante, de inmigración europea, que de algún modo ahí se instala esta narrativa de blanca, dominante, ¿no? Incluso Sarmiento llega a eliminar un poco en los censos, ¿no? El censar a la población afro, a la población negra, pero esto no significa que, por ejemplo, bueno, nuestra ascendencia no tenga ascendencia afro, no tenga tampoco ascendencia indígena. Creo que ahí más el tema es una cuestión de invisibilización más que de racismo propiamente dicho. Porque si lo comparamos con Estados Unidos, donde realmente existió un sistema legal de segregación racial, o en Brasil, donde sí hubo y hay, digamos, al día de hoy fuertes divisiones raciales, creo que Argentina no está a ese nivel de racismo, sino más bien de pensar los micro racismos cotidianos y de visibilizar a la población afro, que viene sucediendo desde hace muchos años, por ejemplo, a partir del censo del 2010, donde se vuelve a censar a la población afro-argentina, ¿no? Bueno, nosotros creo que hubo... el término más apropiado sería esto, ¿no? De invisibilizar a la población negra, decir que desapareció. En algún momento Buenos Aires llegó a tener un tercio de la población, de su población afro en muchos barrios, ¿no? Sobre todo, bueno, participaron en muchos eventos importantes de nuestra historia, como las invasiones inglesas, como la Guerra de la Independencia, incluso hasta el Ejército de los Andes. Toda nuestra cultura está nutrida de lo afro, ¿no? Desde el tango, el candombe, la milonga, hasta comidas como, por pensar el locro, las tortas fritas, que si bien son más de cultura andina e indígena, las mujeres afrodescendientes o afroargentinas fueron las que ayudaron un poco a difundir toda esa gastronomía que hoy un poco nos caracteriza, ¿no? Pero bueno, la cuestión por ahí del mestizaje, de las epidemias, pensemos que en 1871 estuvo la epidemia de la fiebre amarilla, la inmigración europea que vino después, de algún modo a partir de ahí se empieza a invisibilizar un poco la población afroargentina, que sí es menor comparada a otros países, si pensamos por ejemplo, bueno, en Brasil, en Haití, en Panamá, incluso en países como Colombia, es mucho menor, pero eso no significa que no exista una cultura afro en Argentina, que es muy fuerte, está marcada, pero ha quedado de algún modo invisibilizada o relegada a estos micro racismos que tienen que ver más con la construcción de estereotipos sociales o prejuicios en los insultos, ¿no? Que eso por ahí es lo que más se viraliza en las redes. Pero lo cierto es que muchos de los insultos o por ahí formas cotidianas de expresarnos por ahí la mayoría de los argentinos, uno trata de no hacerlo, pero por ahí están metidos muchas cuestiones, digamos, de esto, ¿no? De tener que estar explicando que en otros países directamente no se permitirían muchas de las expresiones que nosotros utilizamos aquí en Argentina, y es válido si lo vemos desde ese lugar, pero eso no significa decir que Argentina es racista comparado justamente a Estados Unidos, Brasil, donde fueron países que de hecho eliminaron la esclavitud mucho tiempo después de Argentina. Argentina fue uno de los primeros países en 1813 con la Asamblea del 13 que promovió la libertad de vientres, ¿no? Y después en la Constitución del 53 la eliminación de la esclavitud, ¿no? Entonces, digamos, en términos legales es un poco un chicaneo que no tiene sentido atacarnos desde ese lugar, ¿no? Creo que por ahí se intentan demonizar algunas cuestiones y nos tocó en este caso a nosotros, pero es una oportunidad para poner en valor esto de las formas en las cuales nos comunicamos, nos expresamos, que tienen que ver con nuestra cultura afro, con la cultura afro, y por ahí con un desmerecimiento todo el aporte que ha hecho la cultura africana y también la cultura indígena a nuestro país, ¿no?
Sí, sin dudas, ¿no? Sin dudas que es así, y siempre está bueno poder debatir sobre estos temas, ¿no? Y desde el punto de vista político, diplomático, siendo licenciado en ciencias políticas, ¿qué pensás? ¿Cómo debería responder un país cuando considera que una acusación de este tipo, por ejemplo, no se corresponde o es injusta? ¿Hay que responder, no hay que responder? ¿Qué es lo que pensás vos sobre eso?
No, me parece que sí hay que responder. A ver, a nivel diplomático, Argentina, desde la asunción del presidente Milei, ha hecho muchos quiebres diplomáticos respecto a las tradiciones que tenemos nosotros de responder a otros países, ¿no? Incluso el nivel de agresividad que suele mostrar nuestro presidente no nos ayuda mucho en este caso, ¿no? Pero sí hay formas de responder esto, también hay formas de atacar ese discurso con datos, con estadísticas. A ver, seamos realistas, Argentina es uno de los pocos países en Latinoamérica y en América y en el mundo en general que garantiza los mismos derechos civiles a los extranjeros, digamos, el derecho a la educación libre, gratuita, incluso la salud. Entonces creo que si hablamos en términos reales, esa es la razón por la cual muchos extranjeros terminan eligiendo también a Argentina como su país de residencia, y nosotros también les invitamos y les abrazamos, si bien hay discursos por ahí xenófobos que siempre existen en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces creo que en términos legales, en términos prácticos y concretos, nosotros tenemos mucho para dar, hemos dado mucho, también estamos luchando en la visibilización, en la academia, por ejemplo, en la universidad, hoy en día hay mucho más estudios ligados a las afrodescendencias, hemos hecho muchas cosas, incluso hasta a partir del 2010 con el censo de la autoidentificación indígena y también afrodescendiente, se han hecho muchos aportes, tenemos, qué sé yo, por ejemplo, el 8 de noviembre como se ha consagrado el Día Nacional de la Cultura Afro, de los afroargentinos, y si lo pensamos en términos futbolísticos también, nosotros fuimos uno de los primeros equipos en la selección argentina que tuvo un jugador negro ya allá en la época de 1920, ¿no? Alejandro de los Santos. Entonces creo que todas estas cuestiones un poco tienen que ver a nivel discursivo, pero en la práctica podemos decir que Argentina tiene ciertos niveles de microracismo en expresiones cotidianas, pero que en la práctica, a lo laboral, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, a nivel laboral hay una gran diferencia entre ser negro o no ser negro, y eso no sucede en Argentina, ¿no? Entonces han quedado resabios culturales, resabios de desvalorización de la cultura afro, pero en términos concretos es mucho, mucho menor que esos países que nos critican, ¿no? Entonces claro, que debería haber alguna respuesta diplomática, pero sobre todo si el ataque viene de las redes, desde las redes también hay que contradecir ese discurso, y bueno, si hubo senadores o diplomáticos que utilizaron algunas, por ejemplo, Samuel Jackson, etcétera, hacerlos de ese lugar también, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para mostrar que Argentina tiene muchas cosas de la cultura afro y visibilizarla, ¿no?
Sí, sin dudas, ¿no? Hablabas un poco de la historia de Estados Unidos en relación al racismo, bueno, y con todo esto que ha pasado a nivel futbolístico y demás. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, del racismo en potencias como España, como Francia, como el Reino Unido? Brevemente, porque si no estaríamos un montón, pero como para tener conocimiento, Gustavo.
Bueno, pueden hacer un ejercicio simple y preguntarle a ChatGPT si Argentina es más o menos racista que otros países.
Yo ya lo hice, te digo.
Va a llegar a las mismas conclusiones que, a partir de datos empíricos, ¿no? Vamos a llegar a las mismas conclusiones que tenemos. Somos un país que tiene racismo, pero como lo tiene cualquier país, con formas específicas de racismo como las tiene cualquier país, ¿no? Brasil tiene formas de racismo que son, incluso llegan a la violencia policial, al encarcelamiento en Estados Unidos, a sistemas de apartheid, a sistemas de segregación, que nosotros no los hemos tenido, por lo menos a nivel legal no los hemos tenido, y lo hemos tenido muy poco a niveles prácticos en términos de educación, salud, y etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Europa, bueno, un poco la chicana viene de esto de que nosotros no teníamos jugadores negros y la mayoría de los países europeos tienen jugadores, digamos, africanos, ¿no? Pero a ver, esto, tener un jugador negro en una selección, que esto sea el ranking para decir si un país es racista o no, me parece que es poco serio, por lo menos en términos científicos, ¿no? España y varios de esos países de Europa tienen niveles de xenofobia mucho más altos que nosotros, tienen niveles de racismo estructural que es mucho más del simple hecho de obtener una visa o no. Entonces, digamos, siendo prácticos, es un ataque desmedido el que se está haciendo a nuestro país.
Claro, se me ocurre pensar a mí, no sé cómo lo ves vos, Gustavo, ¿te acordás el caso de esta chica abogada argentina que tuvo allá el problema en Brasil porque hizo el gesto de monos y demás? Bueno, que tal vez fue un caso que se viralizó mucho y se dio a conocer mucho, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estuvo mal, obviamente, pero digo, de un caso no puedes decir después que todo el país es así, ¿no?
No, tal cual, ese es un tipo de falacia que le llamamos en razonamiento la falacia de la generalización apresurada, ¿no? A partir de un caso generalizas todo el conjunto. Obviamente hay muchas prácticas que están mal, hay muchas prácticas que tenemos que revisar y que se están revisando, por eso me parece que eso también es una oportunidad, es una ventana para poner en tela de juicio y en tela de valor nuestra práctica cotidiana, ¿no? Respecto a estos microracismos vinculados a la xenofobia y a la negritud, pero, digamos, a ver, seamos realistas, buscamos estadísticas de Brasil, de casos de violencia policial, de casos de encarcelamiento, ligados, bueno, también a educación, empleo, etcétera, y vamos a ver que los números son para alarmarse respecto a un caso puntual de una chica que hace una broma de muy mal gusto y que está bien que se penalice en ese caso, ¿no? Pero creo que también juegan ahí un poco cuestiones políticas, geopolíticas, vinculadas a la tensión entre Argentina y Brasil, históricamente en términos de fútbol, por ejemplo, pero también la tensión diplomática, por ejemplo, actualmente entre el presidente Lula y el presidente Milei. Son todas cuestiones que se mezclan y que se aprovechan en el discurso de las redes para encontrar espacios de combate que poco tienen que ver muchas veces con la realidad de cada país. Si vos vas charlando con muchas personas de aquí, sí, te vas a encontrar con formas de expresión racista, pero también te vas a encontrar con muchas personas que están felices de estar acá en Argentina, comunidades negras también, tanto de origen argentino como de otros países. Entonces me parece que, bueno, la cuestión ahí está un poquito desmedida, pero sí tendríamos que trabajar esto de cuestiones ligadas al racismo cotidiano, ¿no? O pensar, qué sé yo, por ejemplo, pensar que una persona por ser negra no es argentina, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos mirando un partido de fútbol en la casa de, bueno, de mi hermano, y habían invitado a un vecino, y uno de los jugadores era negro, no recuerdo qué era el partido, pero dice, fue textual la frase, ¿qué hace un negro con remera de Argentina? ¿No? Esa fue la frase. Y a mí me quedó, digo, esta frase es título del libro y está buenísimo en términos de analíticos, ¿no? Y esas formas de racismo sí existen en Argentina. Uh-huh. Y hay que reconocerlas, han quedado ahí, desde insultos a por ahí a expresiones comunes que utilizamos en la vida cotidiana. Pero en términos concretos, legales y demás, otros países tienen mucho, mucho claro. Que avanzar.
Sí, tal cual. Nosotros, ¿no? Se entiende perfecto, Gustavo, lo que decís. Bueno, y estaba pensando también en esta chica Agostina Páez, que, bueno, pidió disculpas un montón de veces y finalmente la justicia de Brasil le hizo pagar una caución y, bueno, con la justicia como que creo que pudo solucionar todo, pero sí, esto de un caso, de pocos casos, no se puede hacer esta afirmación en general, ¿no? En general de cualquier país también. Gustavo, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado todo este tema. La verdad, un gusto hablar con vos. Pero antes de despedirte, tenés algo para comentarnos, ¿no? Hacer una invitación.
Dale, bueno, gracias a ustedes por la nota. Espero que haya ayudado un poquito a visibilizar algunas cuestiones y también a reconocer nuestra propia historia.
Sí.
Nosotros no venimos de barcos. Según muchos estudios genéticos, tenemos no solo la tendencia, bueno, europea, por propio de nuestra historia allá para fines de 1800, sino que también tenemos ascendencia indígena y también tenemos ascendencia africana. Básicamente Argentina es un país mestizo, ¿sí? Y eso, bueno, hay que reconocerlo, está en nuestra cultura, está en nuestra comida, está en nuestra música, y creo que eso está bueno para poder visibilizar eso también, ¿no?